Anne Dunagan nos reta a abordar la maternidad con una mentalidad de misión y sacrificio.
Si nosotras vamos a estar levantando la próxima generación para que tenga un impacto en el mundo en las diferentes esferas de la sociedad, esto puede significar que Dios podrá llamar a uno de nuestros hijos a ir a un área en donde nosotras nos sintamos incómodas.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones, con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 30 de junio de 2026. ¿Alguna vez has escuchado a tu esposo o a algún papá cercano expresar ansiedad o inseguridad sobre cómo criar a su hija? La verdad es que no estás solo. Por eso queremos una vez más invitarte a regalarle un recurso profundamente alentador. El libro Mi hija me llama papi, escrito por Robert Wolgemuth. Este libro anima a los padres a dejar atrás sus temores mientras aprenden a guiar, amar y atesorar el corazón de sus hijas. A lo largo de sus páginas se presentan 7 elementos fundamentales para la crianza: proteger a tu hija, enseñar el arte de la conversación, expresar afecto, disciplinar adecuadamente, crear risas, inculcar fe en Dios y demostrar una conducta apropiada. Durante este mes de junio, en celebración del Día del Padre en la mayoría de los países latinoamericanos, este recurso ha estado disponible por una donación. Si conoces a un papá que podría ser bendecido por este libro, te invitamos a visitar avivanuestroscorazones.com y adquirirlo hoy mismo, que es el último día que estará disponible para ti por una donación. De antemano te damos gracias por donar. Tu generosidad nos permite seguir produciendo recursos que guían a las mujeres hacia la libertad, plenitud y abundancia que solo se encuentra en Cristo. Con nosotras, Nancy, continuando la conversación que concluye el día de hoy con Anne Dunagan.
Esta semana estamos hablando con Anne Dunagan de algo que pienso que es muy importante, y es cómo desarrollar familias con una mente misionera. Claro que el punto de partida es tener una mentalidad misionera nosotras mismas, tener una mentalidad del reino, ser cristocéntricas, ser mujeres centradas en el Evangelio, para luego influenciar a la próxima generación para que piense de esa manera también. Anne, bienvenida nuevamente a Aviva Nuestros Corazones.
Gracias.
Gracias a ti por escribir este libro, La familia con mentalidad misionera, liberando a tu familia para el destino de Dios. Este libro tiene muchos consejos prácticos, sugerencias y recursos, historias misioneras, ejemplos e ilustraciones, himnos, escrituras, muchas cosas que tú puedes usar. Es un libro grandioso de referencias para mamás que quieren que sus hijos tengan una mentalidad más del reino y misionera. Hay grandes historias misioneras en él, y yo espero que nuestras oyentes puedan obtener ventaja de este libro. Puedes obtenerlo en inglés por internet. Anne, hemos estado hablando de la importancia de tener una mentalidad enfocada en la eternidad si queremos tener una familia con mentalidad misionera. Pero otro énfasis que aprecio que haces en tu ministerio es que tener una mentalidad misionera y del reino se trata realmente de someter nuestras vidas a Dios en cada área de nuestras vidas, las cosas pequeñas y las cosas grandes. No es siempre de manera grandiosa que podemos servir a Dios, pero algunas veces es en las tareas que Dios nos ha encomendado como esposa, como mamá, como mujer. Ser fiel en eso puede ser, en ocasiones, la cosa con mentalidad más misionera que podamos hacer.
Absolutamente. Hubo tiempos en los que éramos nuevos en el ministerio. Éramos jóvenes recién casados. Tenía un bebé pequeño y estaba embarazada. Estábamos entrando Biblias de contrabando en China y era tan emocionante. Quiero decir, estaba en una misión de aventura. Aunque nosotros estábamos desobedeciendo una ley terrenal, ya que era ilegal traer la palabra de Dios en China, nosotros sabíamos que esto era lo que Dios nos había llamado a hacer, traer la palabra de Dios a las personas en la China comunista, quienes la necesitaban desesperadamente. De todas maneras, alrededor de una semana más tarde, a través de otro punto de entrada, a través de Macao, lo íbamos a hacer de nuevo. Esta mañana en particular, nosotros nos despertamos y mi esposo me dijo, «No sé por qué, pero siento que tú no deberías ir hoy». Yo me quedé asombrada. «¿Qué quieres decir tú con que yo no debo ir hoy? He viajado todo el trayecto a través del mundo. Se supone que debo ir». Y él me dijo, «Solo sé que tú debes quedarte aquí». Y yo le dije, «Bueno, la Biblia dice que se supone que debemos ir a través de todo el mundo a predicar el Evangelio. No voy a atravesar el mundo para quedarme en esta pequeña habitación». Pensé que estaba justificada al desafiar a mi esposo, porque yo defendía la palabra de Dios. O sea, yo tenía la Biblia que decía, «Ve a todo el mundo». Pensé, «Sí, estoy embarazada, pero no estoy muy cansada. No estoy muy cansada, puedo hacerlo». Empacamos nuestras maletas y mi esposo estaba como, «Oh, bueno». Nosotros íbamos con otros dos pastores. Llegamos al punto de entrada. Los dos pastores y sus Biblias entraron. Luego mi esposo y mi hijo. Pasaron el puesto de chequeo de seguridad sin ningún problema. Luego yo. Estaba muy segura. Subí mis maletas sobre el cinturón de chequeo y alguien los abrió. Empezaron a hablar en chino. Empezaron a gritar, a llamar a los guardias. Fueron y trajeron a mi esposo y a nuestro hijo. Nos metieron en una fría habitación de paredes de ladrillos y estaba oscuro. Trajeron un intérprete y empezaron a gritarnos. Y sabía que había desobedecido a Dios, que había desobedecido a mi esposo. Quería hacerlo a mi manera, hacer algo grande para Dios antes de quedarme en la habitación en donde nos estábamos quedando, orando y esperando, solo quedarme allí, conteniéndome y no ir para que ellos pudieran ir y pasar sin problemas. Nunca olvidaré el momento en el que entramos a China sin nuestras Biblias, porque ellos nos las habían confiscado todas. Y era como, bien, ¿y ahora qué hacemos? Se suponía que nos encontraríamos con algunas personas. Se suponía que iríamos a un lugar secreto en donde entregaríamos las Biblias. Y ahora debíamos separarnos de estos otros pastores y parecer como turistas normales. Y así que caminamos por unas cuantas cuadras, mi esposo y yo, sin hablarnos uno al otro. Él no tuvo que decirme, te lo dije. El Señor estaba trabajando duro en mi corazón. El Señor había empezado a mostrarme que yo debía someterme a Él, que necesitaba someterme a Dios mismo, que necesitaba tener un corazón sumiso. A Dios no solo le preocupan las cosas que hacemos externamente, a Él le preocupan las motivaciones internas de nuestro corazón. Estamos tratando de hacer algo para Dios, pero nuestros motivos son incorrectos si nuestra familia está siendo afectada. Quiero que vivamos nuestras vidas en una manera que sea para obtener coronas eternas, y es solo amando a Dios y estando en obediencia en lo que sea que Él diga que se haga o que no se haga.
Algunas veces esa obediencia en asuntos que parecen ser insignificantes y triviales, como el cuidado de los niños o el cuidar de tu hogar, puede ser lo más piadoso y la cosa de mentalidad misionera que nosotros podemos hacer si es lo que se supone que debemos estar haciendo en ese momento.
Absolutamente. Quiero decir, Dios trabaja aún a través de una pila de ropa sucia para lavar que parece el monte de nunca descansar. Tenemos 7 hijos, así que lavar ropa es una parte importante de la vida. Pero ayuda, enseña cosas del carácter y diligencia, y eso es importante. Es una parte importante del llamado de Dios en nuestra vida a mantener la ropa en orden. Es parte de la misión de Dios para mi vida. Hubo otro tiempo que yo estaba en Uganda. Yo estaba participando en una conferencia de mujeres allá, y me levanté temprano en la mañana. Era una conferencia bastante grande con alrededor de 5,000 mujeres. Yo fui a este lugar y encontré mamás que se habían levantado temprano en la mañana. Estaban orando, 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 orando realmente alto. Y yo pensé, ¡wow! ¡Esto es maravilloso! ¡Estas mujeres aman a Dios! Y luego, mientras miraba a esta sección en particular, estaban estas madres que oraban derramando sus corazones y allí mismo en el suelo estaban sus bebés. Estos bebés estaban sentados en el suelo en pequeños charcos porque ellos no usan pañales desechables allá. Así que ellos estaban sentados en estos pequeños charcos, enlodados, llorando y sus madres inconscientes de sus bebés. Recuerdo que caminé hacia esas madres, tomé los bebés, les di un pequeño abrazo y se los pasé a sus mamás. El Señor empezó a agitarse en mi corazón y fue como, ¿qué creen ustedes que Dios piensa acerca de sus oraciones que están siendo dichas cuando Él ve a sus bebés gritando encima de sus charcos? Es como, ¿está Dios realmente escuchando esas oraciones? O él está diciendo, «Vamos, mamá, levanta a tu bebé está llorando». Mientras tomaba una pequeña caminata, pensé, «Bien, voy a hablarles a las mamás con relación a esto, acerca de la importancia de tomar tiempo de amar y cuidar a sus hijos». Pero luego el Señor comenzó a excavar en mí. El Señor empezó a tratar con los tiempos en mi vida, cuando quizás yo estaba ocupada en medio de un proyecto o quizás en un capítulo más, que yo estuviera escribiendo en la computadora y tratando de terminar algo.
O un correo más.
Un correo más. Y luego quizás dejar a los chicos ver otro video. Y el Señor excavó mi corazón y me dijo, «Hay tiempos que eres igual a esas madres que han estado orando con sus bebés gritando». Dije, oh Señor, perdóname. Ayúdame a mantener las cosas en balance y ver las cosas desde tu perspectiva.
Y darme cuenta que lo más piadoso, con mentalidad misionera, la cosa más santa que puedes hacer, es lo que sea que Dios te ha dado para hacer en el momento, y que eso es lo que está sembrando semillas que cosecharán la clase de fruto que tú quieres cosechar en la siguiente generación. Yo conozco tu carga, Ann, y la de John, no solo de nutrir a sus hijos, sino de verles ser lanzados como esas flechas de Dios al mundo. De hecho, tú hablaste de un versículo que a mí me encanta, del Salmo 127, que dice, «Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud». ¿Cómo esa palabra retrata, esa imagen en las Escrituras, afecta la manera que tú como padre piensas acerca de tus hijos ahora entrando en la adultez?
Nosotros en el presente tenemos en nuestro hogar un juego de flechas africanas. Yo tengo una aljaba, una pequeña aljaba africana, y tiene dentro 7 flechas. Yo entendí que cada uno de mis hijos son flechas, así que quiero permitirle a Dios que dirija a cada uno de nuestros hijos como familia que seremos estratégicamente dirigidos, como esposa, como esposo, y seremos estratégicamente dirigidos, y luego cada uno de nuestros hijos será guiado para el propósito y el plan de Dios para sus vidas. Cada uno de nuestros hijos es diferente, ellos son únicos y hay tantas necesidades en el mundo. Dios no hizo las flechas y las aljabas para que sean una decoración en la pared.
O flechas para quedarse en la aljaba.
O que las flechas se queden en la aljaba. No es suficiente mantener a tus adolescentes bien agarrados junto a ti. Queremos empezar a ir liberándolos durante sus años de adolescencia, darles a ellos la oportunidad de probar diferentes cosas para que ellos puedan descubrir qué es lo que Dios les ha llamado a hacer.
Pienso que esa palabra lanzar probablemente da mucho temor a muchas madres, porque significa ya tú no estás en control de dónde esos chicos van, qué ellos hacen, cómo sus vidas están siendo usadas. Puede significar que ellos no estén geográficamente cerca de ti. Puede significar que ellos puedan estar haciendo lo que para ti no se considera una vida segura si Dios les llama a algún ministerio que no tenga un ingreso seguro. Sin hablar de los miedos que las madres pudieran enfrentar cuando ellas piensan acerca de lanzar sus hijos y cómo ellas pueden procesar todo esto.
Algunas veces venimos de esta actitud, de que la meta es que mantengamos a nuestros hijos lejos del mal. Entrenamos a nuestros hijos para ser buenos, para que puedan mantenerse puros, puedan tener hogares felices y puedan quizás comprar la propiedad de al lado. Vamos a vivir todos como una gran y feliz familia, mantenernos alejados de lo malo y no dejar nada malo que se acerque a nosotros. Vamos a tener este pequeño reino. Lo que veo en la medida en que viajamos alrededor del mundo es que hay un mundo perdido y herido que necesita desesperadamente a Jesucristo. Hay oscuridad, oscuridad desesperante, el aborto y personas que están atrapadas en estilos de vida inmorales. Hay personas jóvenes dolidas y hay personas muriendo de hambre. Necesitamos criar a nuestros hijos para que sean sensibles a la voz de Dios y no aferrarnos a ellos. Es como Ana, quiero decir, Ana desesperadamente quería un hijo. Pero finalmente, ella llegó al punto en el cual le dijo al Señor, «Bien, Señor, si me das un hijo, te lo regresaré». Ana dejó a su hijo Samuel en las manos del Dios Todopoderoso. Algunas veces, si vamos a estar levantando la próxima generación para que tengan un impacto en el mundo en sus diferentes esferas de la sociedad, esto puede significar que Dios podrá llamar a uno de nuestros hijos a ir a un área en donde nosotras nos sintamos incómodas. Si Dios llama a uno de mis hijos a un país diferente, aún mi hijo entrando a la milicia, digo, esto es algo grande a lo que dejar ir a mi hijo. pero está la gracia. Hay gracia para la madre, para lo que sea llamado su hijo a hacer.
Creo que hay mucho de esto hoy en día, en donde encuentras a esta joven generación que quieren ser valientes guerreros por Cristo. Quieren que sus vidas hagan la diferencia. Y quienes están haciendo algunas cosas radicales, están queriendo hacer algunos sacrificios radicales en sus vidas por el reino de Cristo. Pero siento que en esta generación de padres, algunos están quedando atrás, algunos temerosos, algunos con temor del riesgo que esto implica. Esta es una parte peligrosa del mundo. ¿Qué te hace pensar en querer ir a ese lugar? ¿Cómo puedes procesar eso? ¿Y cómo podemos motivar a las madres a estar dispuestas a dejar ir a sus hijos aún a lugares donde habrá peligros y riesgos involucrados?
Hay una cita de Oswald J. Smith que dice: "Yo he visto la visión y no puedo vivir para mí mismo. La vida es menos digna hasta que pueda dar todo de mí". Nosotras necesitamos dar nuestros hijos a Dios. De veras, para mí, aún como esposa, mi esposo va a lugares desgarrados por la guerra de manera regular. De verdad que yo he tenido que derramar mi corazón a Dios y entregarle a Él todos mis sueños. Es como si yo dijera: "Bien, Dios, tengo este sueño para nuestro 25º aniversario y me gustaría hacer algo muy especial. Derramo mi corazón y digo: Dios, tú conoces este sueño. Quiero desesperadamente que mi esposo esté allí cuando nuestras hijas se vayan a casar. Quiero que camine con ellas por el pasillo al altar. Pero quiero rendir esto a Dios y solo decir: Dios, tú conoces lo que hay en mi corazón, pero te lo doy a ti. Rindo a mi esposo para tus propósitos y no temeré".
Amén.
Cuando el esposo de Elizabeth Elliot, Jim Elliot, fue asesinado, ella dijo: "Esto no es una tragedia. Dios tiene un propósito y un plan en todas las cosas". Siempre he admirado a Elizabeth Elliot. He admirado su fe y cómo ella dejó ir a su esposo. Si tú lees Pasión y Pureza, ellos tuvieron un amor profundo y apasionado el uno por el otro. Ellos estuvieron casados por solo 5 años, pero piensa cómo su historia de amor ha tocado multitudes. Es asombroso. Solo quiero lo que sea que Dios tenga para cada uno de mis hijos, sea grande, sea pequeño, lo que tenga para nosotros, que nosotros solo le obedezcamos y le amemos.
¿Y entonces cómo oras por tus hijos?
Que tu reino venga, que tu reino venga, que tu voluntad sea hecha. Tengo que entregarle a Él mis ideas. Algunas veces trato de hacer que las cosas pasen. Realmente disfruto el romance piadoso, ideas de un cortejo o cosas con mis hijos mayores que ya están en la universidad. Solo se lo tengo que entregar a Dios. Y el Señor realmente me muestra: "Ann, mis planes son más altos que los tuyos y mis pensamientos más altos que los tuyos. Solo ora y Dios guiará a cada uno de los hijos".
¿Y qué le dices a tus hijos que infunda en ellos la visión?
Realmente animo a los chicos a pensar a largo plazo. Si estamos lidiando con una decisión como ¿qué estaremos haciendo el fin de semana? Una lección en particular, quizás un pensamiento que tiene que ver con la escuela o con los amigos. Soy una persona muy visionaria. Soy una persona que ve la panorámica general. Así que siempre la tengo pendiente. ¿Cómo esto se verá 10 años más adelante? Esto es un poquito del asunto, pero tener una mentalidad misionera, una de las cosas que más importan cuando estamos criando a nuestros hijos y a nuestros adolescentes para Jesucristo, es guardar las puertas de nuestro hogar. Dios quiere que nosotros levantemos el estandarte. Dios quiere que nosotros guardemos las puertas, guardar las puertas de los ojos, guardar las puertas de nuestros oídos, guardar lo que sale de la boca de nuestros hijos, guardar lo que sale de la boca de nosotros hacia nuestros hijos. Dios quiere que criemos nuestros hijos de tal manera que ellos sepan: "Dios ha hecho un llamado a mi vida". Yo no sé cómo eso va a lucir. Yo no sé si eso será que será un predicador, pero Dios ha hecho un llamado a mi vida. Así que yo necesito levantar el estandarte y de manera especial necesito guardar amistades cercanas. Quiero decir, nosotros somos amigos de muchas personas. Nos acercamos a personas que no conocen a Cristo para compartir con ellos el Evangelio. Pero nosotros tenemos un círculo de amigos cercanos, tanto para nuestros hijos como para nosotros como familia, quienes son nuestros más cercanos amigos, porque quienes son nuestros amigos más cercanos muestra exactamente en dónde está nuestro corazón ahora mismo. Así que realmente guardamos esto en nuestro hogar.
Ann, mientras te escucho, estoy pensando tantas cosas que Dios movió a mis padres a hacer. Yo creo sin darse cuenta de lo que ellos estaban haciendo cuando yo era una niña. Pienso en las conversaciones con mi padre, en las cuales nos transmitía que a él no le importaba si nosotros éramos ricos o famosos. Él era un hombre de negocios. Realmente no quería que ninguno de nosotros entrara en el mundo de los negocios. Él quería que nosotros sirviéramos a Cristo, de cualquier manera, como quiera que se viera, en lo que se necesitara, sin importar lo que costara y en cualquier lugar del mundo donde nos llevara a vivir. Él, de alguna manera, nos transmitió el sentido de que nuestras vidas no eran nuestras, que pertenecíamos a Cristo, que habíamos sido prestados a nuestros padres, pero que nuestras vidas le pertenecían a Cristo y que nosotros debíamos gastar nuestras vidas haciendo lo que trajera mayor gloria a Dios. Para cultivar ese corazón, ellos traían misioneros, pastores y personas piadosas a nuestra casa. Manteniendo fuera de nuestra casa la televisión, sé que esto es una tarea mucho más difícil en este tiempo, con la miríada de formas de entretenimiento que hay disponible. Pero ellos nos mantenían leyendo buenos libros, teniendo conversaciones centradas en el Señor y en su palabra. Pudiera decir, como tú dices, de tu familia. Nuestra familia fue muy normal respecto a muchos aspectos. Muchas cosas discutidas, niños con opiniones propias, muchos debates y almuerzos para nada tranquilos muchas veces. Pero estaba ese sentir subrayado, enfocado y orientado alrededor del reino de Dios. Estoy pensando en el mapa mundi que estaba colgado en la pared del comedor familiar y fotos de misioneros todo alrededor del borde de este mapa con cuerdas de hilos atados a los diferentes países donde estos misioneros estaban sirviendo. Estoy pensando en los almuerzos de los domingos, donde mi padre traía a la mesa cartas de misioneros y nos las leía a nosotros acerca de estos misioneros Wycliffe y otros, lo que estaban haciendo en diferentes partes del mundo. Día a día, poco a poco, estaban sembrando en nuestros corazones un amor por el reino de Dios. Y luego pienso en toda esta gente hoy en día que está creciendo, que aman la música, el entretenimiento, los juegos, los deportes, el empleo y el dinero. Y a ellos mismos más de lo que ellos aman y tienen pasión por Cristo y por su reino. Pienso que debemos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo para estimular, para cultivar esa pasión por Cristo y su reino? Cuando mi papá murió, en el fin de semana en el que yo cumplía mis 21 años, él dejó una vida de 40 años con 7 hijos entre las edades de 8 y 21 años. Él había hecho todo lo que había podido. Ahora vamos adelante 30 años, más de 30 años, y digo gracias, Señor, por las semillas de devoción al reino que no solo mi padre, sino también mi madre con mi padre, plantaron juntos, los sacrificios que ellos hicieron, los recursos que estuvieron dispuestos a invertir. Pienso en mi papá llevándonos a diferentes de nosotros en viajes misioneros cuando éramos pequeños. Puedo recordar volar a la Ciudad de México de noche y ver todas las luces de esa gran ciudad. Tendría como 7, 8, 9 años, era una niña pequeña. Y mi corazón se inflama con pasión por los millones de personas en esa ciudad quienes no conocen a Cristo o al Evangelio. Recuerdo estar con mi papá en un poblado a las afueras de la Ciudad de México, o en alguna otra parte remota de México, donde él estaba dando su testimonio con un intérprete. Teníamos mamás que estaban lactando y animales en los pasillos, y una muy pequeña y rústica área para una pequeña iglesia. Y podía ver a mi papá proclamando el Evangelio, y luego verle bajar y caminar por el pasillo después del servicio, saludando a diferentes personas y diciendo la única frase que sabía en español. ¿Está Jesucristo en su corazón? Tener vacaciones familiares, las cuales eran vacaciones para ministrar, sentados en pequeños bancos de madera en una pequeña iglesia en Haití, involucrados en proclamar el Evangelio de Jesucristo, ministrando a las necesidades de las personas. Solo quiero decirle a las madres y a los padres quienes pueden estar escuchándonos, las decisiones y elecciones que ustedes están haciendo ahora, los valores que están viviendo delante de sus hijos y con sus hijos, estas son las semillas que están plantando que tendrán raíces. Ellas van a producir frutos para bien o para mal en las generaciones por venir. Mi oración para ti como mamá o como papá, quienes me puedan estar escuchando, es que las semillas que sean plantadas sean de justicia, de fe, de pureza y de mentalidad de reino, mentalidad misionera. Que Dios pueda levantar una nueva generación que pueda tener pasión y un corazón por el reino de Dios.
Este programa concluye la serie titulada Familias con enfoque de misión, basada en el libro escrito por Ann Dunagan titulado Mission Minded Families, disponible actualmente solo en inglés. Cuando los padres de Nancy Demos Wolgemuth la llevaron a Haití y a la Ciudad de México, ellos no sabían exactamente cómo esas semillas echarían raíces. No sabían que existiría un ministerio llamado Revive Our Hearts, proclamando la verdad de la palabra de Dios en inglés, español, alemán, francés, japonés, entre otros, por todo el mundo, por medio de la radio y la internet. Pero el señor y la señora Demos fueron fieles en enseñarles a sus hijos a tener una mentalidad de misión. Quizás no tienes idea de lo que les aguarda a tus hijos en el futuro. Y no tienes que ser una misionera o una experta en asuntos globales. Solo sé fiel y comprométete a dar pasos por tus hijos en base a lo que has escuchado. Imagina que ellos un día digan: mis padres me traspasaron su corazón por la expansión del reino de Dios en este mundo. ¿No sería esto bueno? ¿Para qué crees que fuiste creada si no fue para contemplarlo a Él? Esa es la pregunta que Jackie Hill Perry planteó en un mensaje compartido en True Woman en el año 2025. Como resultado, cientos de mujeres se postraron rostro en tierra delante de Dios para hacer precisamente eso, contemplarlo a Él. Te invitamos a unirte a nosotras el día de mañana para escuchar lo que ella compartió. Te esperamos aquí en Aviva Nuestros Corazones. Llamándote a tener una mentalidad misional, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.